Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Es un privilegio estar aquí. Cuando el pastor me dijo, te toca predicar, pues, a todos va, nos da nervios, nos da de todo, pero al Señor hay que servirle en diferentes áreas donde nos toquen y nos digan que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Espero hacerlo de la mejor manera. Espero que lo que podamos traiga para compartir el día de hoy, pues nos ayude a cada uno de nosotros y que podamos ponerlo en práctica cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, vamos a poner este servicio en las manos del Señor, este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que a cada uno de nosotros nos ayude y podamos ponerla en práctica. Oremos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por este día que hemos pasado aquí en tu casa, Señor, alabándote, glorificándote, sirviéndote, Padre, como es el objetivo de esta tierra, de cada cristiano, Padre amado. Suplicamos que nos abras el entendimiento a cada uno de nosotros, que podamos aprender de tu palabra y que lo que estudiemos esta noche lo pongamos en práctica. Bendice a nuestro pastor donde quiera que se encuentre. Bendice a nuestros hermanos que nos sintonizan por las redes sociales, Señor Jesús, que ellos también puedan ser beneficiados y que puedan poner en práctica este sermón. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ya leímos en la lectura bíblica que tuvimos, vamos a hablar de jueces. Quiero hablar de un personaje llamado Barak, pero no Barak Obama, ¿no? Vamos a hablar de un general, de Barak. El título que le he puesto a este sermón se llama Dios quiere hacer hombres valientes. Dios quiere hacer hombres valientes. Y para eso nos vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 4, versículos 6 y 7. Para la introducción dice que en la época de los israelitas fueron gobernados por jueces. Dios habló a un general llamado Barak, a quien le dijo, ve, junta a tu gente en el monte de Tobar y toma consigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia el arroyo de Sión y Sísara, el capitán del ejército de Javín, y con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leamos. Y ella envió a llamar a Barak y dijo, hijo de Abinam y de Cedes y de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tobar y toma consigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón y yo atraeré hacia el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos y los entregaré en tus manos? Bueno, Barak. Barak era un capitán, era un general del ejército, una persona llamada a luchar, una persona llamada a defender. ¿Para cuál era la posición de él? Defender, pelear contra sus ejércitos contrarios. Pero algo bien curioso que pasa aquí es que Barak no hizo lo que le mandaron a hacer. Barak se renegó, Barak no hizo lo que Dios mismo le ordenó, pero entonces Débora, como lo leímos en el versículo, Débora ya sabía del encargo que a Barak le había dado Dios. Ella ya sabía que Dios le había mandado a decir que juntara al ejército, que preparara a la gente porque la batalla venía contra ellos y tenían que prepararse, para lo cual Barak no lo hizo. Y mire lo que dice el versículo 4 y 6. Esta gobernadora, ¿qué dice aquí? Leemos aquí en la palabra del Señor, el 4. Gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot, acostumbrada a sentarse bajo la palmera, Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abín, en sede de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta a la gente en el monte de Tabor, y tomó consigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Débora ya sabía lo que Dios le había mandado a decir a Barak, pero Barak no lo hizo. ¿Quién era Débora en ese entonces? Débora era una mujer casual, esposa de Lapidot. Aproximadamente, esta mujer dice que vivió aproximadamente 1200 años. Y el servicio de ella era pues, juzgar los problemas del pueblo de Israel. Juzgar, ella dirigía porque ella venían los problemas hacia ella venían y ella daba, era la jueza en ese momento de dictaminar, de decir lo que se tenía que hacer. Pero esta mujer también era una profetisa del Señor también. Porque ella sabía ya las cosas que Dios le había mandado a Barak que hiciera. Ella ya tenía conocimiento de lo que tenía que pasar, de lo que Dios le había dicho a Barak que hiciera. Y Barak se había hecho de los oídos sordos. Por eso le he puesto yo, Dios quiere hacer hombres valientes. Barak en ese entonces, yo no sé qué le pasó a mi general, que él tuvo miedo de dominar eso. Tuvo miedo de hacer lo que Dios le dijo. Y aquí lo vamos a ver cómo Barak le dice en el capítulo 8, le dice, si tú fueres conmigo, si, dice en el capítulo 4:8, perdón, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Se dan cuenta? Está diciendo este general que si no va la mujer, la jueza con él, él no va a pelear. Él no va a pelear. ¿Te das cuenta? ¿Cómo el poder? ¿Saben qué me puse a pensar aquí cuando esta mujer, este hombre dijo a ella? ¿Qué sobresalió de Barak ahí? Su miedo. Su miedo salió de Barak ahí. Resaltó su miedo que no pudo enfrentar, que no pudo determinar lo que tenía que hacer Barak. Barak dijo, no, si no, tú no vas conmigo, yo no voy a pelear. Yo no voy a morir solito allá a la batalla. Vamos, llevemos. Y Dios ya le había dicho que juntara a los 10,000 hombres. Ya no le dijo, ve tú solo, no. Junta al pueblo. Junta al ejército con que vamos a ir a combatir. Pero él hizo caso omiso de las cosas que Dios le había mandado a Barak que hiciera. Y se nota el miedo de Barak porque le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Yo no voy a ir a pelear. Yo no voy a ir a enfrentarme al pueblo, al ejército contrario que viene a derrotarnos a nosotros. Sobresalió el miedo de este general. Hermano, cuando un general está en esa posición, son personas destinadas para pelear, para defender, para luchar, para defender su nación, para defender la patria. ¿Quién de ustedes cristianos, como cristianos que somos, como soldados del Señor, somos hechos para eso, hermanos? Dígame, ¿quién no tiene peleas continuas todos los días? Todos tenemos peleas continuas todos los días. Peleamos con el tiempo, peleamos con las señoras, peleamos con nuestros hermanos de trabajo, peleamos con todo y tantas cosas que nos pasan en la vida. Peleando, peleando, peleando. Y este general estaba dispuesto para defender a su pueblo, para defenderlo, pero él no lo hizo. No lo hizo porque el miedo dominó. ¿Quién de ustedes el miedo no lo deja hacer las cosas que quiere hacer? A muchos. A muchos el miedo no nos deja avanzar. A muchos de nosotros no nos deja dar ese pasito más adelante que debemos de dar. ¿Saben por qué? Por el miedo a aventar. Cuando uno empieza, yo me recuerdo bien cuando empecé a nadar, allá uno en el campo, no va a clases a uno para empezar a nadar ni nada de eso. Vienen mis amigos, sí, me agarraron y me aventaron a la poza. A sobrevivir. A sobrevivir. Así aprendí, porque el miedo no me dejaba dar el pasito a tirarme. Y así aprendí a nadar. Así aprendí a nadar. Y muchos de nosotros nos damos ese paso a levantar nuestras empresas, a levantar nuestras compañías, a endeudarnos en una casa, porque el miedo no nos deja. El temor que tenemos no nos deja hacerlo. No nos deja hacerlo. Este general tenía ese miedo también. Y Dios quiere que hacer hombres valientes. Todo cristiano somos llamados a ser valientes. A luchar, a pelear, a defender la bandera del cristianismo para que Dios nos haya llamado a cada uno de nosotros. Pero muchas veces no lo hacemos. Y sabemos que somos llamados para eso y no lo hacemos. Sabemos que la obra del Señor se quiere sacrificio, trabajo, esmero y mucho esfuerzo. ¿Y saben qué? No lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? Si somos llamados a ser valientes, somos llamados a luchar, somos llamados a defender la bandera de Cristo. Y muchas veces nosotros mejor nos la ponemos aquí atrás y no lo hacemos. Lamentablemente no lo hacemos. Pero por eso somos llamados a luchar, a defender, a pelear, a tener la bandera de Cristo en lo más alto que podamos tenerla y no de esconderla atrás de nuestra espalda y decir, yo no lo quiero hacer. Yo no lo quiero hacer. A Barak le pasó eso. A Barak le pasó eso en ese momento, que él tuvo miedo. Y mire lo que le responde Débora en el capítulo 4, en el 9. ¿Qué dice el versículo? Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantará Débora, y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Débora aceptó ir con Barak. Débora aceptó ir con Barak. ¿Y sabe cuál es lo más triste, hermanos? Lo más triste que yo veo este pasaje de la Escritura es que ya Dios le había dicho, te lo voy a entregar en tus manos. Ya Dios le había dicho a Barak que la pelea él la iba a ganar. ¿Y saben qué? Él no fue. ¿Por qué no fue? Por el miedo. Eso es lo más, cuando yo estaba estudiando este pasaje, tú eres que ya Dios le había dicho a Barak que se los iba a entregar en su mano. Solo que fuera, que reuniera a la gente y que peleara. Que peleara. Pero él no lo hizo. Entonces dice Débora que yo voy a ir contigo, pero la victoria ya no va a ser tuya. La bendición que Dios te iba a dar a ti, ya no va a ser para ti. Ya no va a ser para ti. La vas a compartir ahora. Ahora va a ser de una mujer. Porque en mano de mujer va a entregar a los enemigos de Israel. Y lo vamos a ver más adelantito después. El primer punto que quiero hablar es, esta es la introducción nada más. Esta es la introducción nada más. El primer punto que quiero hablar es, ¿en quién está tu confianza? ¿En quién está la confianza de cada uno? La confianza de Barak no estaba en Dios. ¿Saben en quién estaba la confianza de Barak? En Débora. Lamentablemente, Barak, la confianza de él estaba en la mujer. Porque le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Entonces, ¿en quién está tu confianza, hermano? ¿Está la confianza en tu compañía, en tu jefe que te va a mantener trabajando todos los días? ¿Está la confianza en tu empresa que tenés? ¿O en quién está tu confianza? ¿En dónde está tu simiente? ¿Quién es tu roca que tú estás parado todos los días para luchar? ¿En dónde está? ¿En quién estás tú? Nuestra roca tiene que ser Cristo nada más, hermanos. Nuestra roca está Cristo nada más. Tu compañía de trabajo mañana la pueden cerrar. Y se te va tu ingreso. Pero si tú le serviste a Dios y has trabajado con Dios, ni has cerrado esa compañía y ya tenés otro trabajo ya tú. Porque Dios te va a mover antes de que te pase lo malo. Porque tu confianza va a estar en Dios. No va a estar en la otra persona. No va a estar en eso. Entonces, podemos ver en quién está tu confianza de cada uno de nosotros. Y recordemos que si Dios había ordenado a Barak a que fuera a pelear, pero él no lo hizo, lo único que sobresale de él es el miedo. Lo vuelvo a repetir, es el miedo, nada más. Entonces vamos a decir en el capítulo, en el 4:10, dice que Barak juntó a sus ejércitos y subieron a pelear. Subieron del 11 al 13, dice que Cuando supieron que Barak ya había juntado al pueblo a pelear, a las tribus que iba a pelear, sale uno, como siempre, va a dar aviso al otro, va, hey, prepárate, porque vienen contra ti. Prepárate, porque hoy sí ya se organizó el pueblo ya está preparado para pelear, ya está preparado para luchar, así que prepárate. Entonces Sísara se preparó. Sísara fue ese que tiene 900 carros y juntó a todo su pueblo ya a pelear. Juntaron todo el pueblo, ya me imagino yo la escena ya, los dos ejércitos, uno a este lado y el otro a este lado, preparados ya para pelear, preparados para pelear, para juntarse a la pelea. Entonces dice en el capítulo 4:14, dice, mire lo que dice la palabra de Dios, 4:14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak diciendo del monte de Tobar, y 10,000 hombres en pos de él. Débora le da la noticia a Barak, levántate, vamos a pelear. Hoy es el día en que Dios va a entregar a Sísara en tus manos. Y dice la historia que salieron a pelear todos. Entonces ya Barak ahí, ¿saben qué, hermanos? Ya le dio fuerza a Barak ya. Lo curioso es que solito él no lo quería hacer. Pero ya ahí Barak ya tuvo la energía, las fuerzas para pelear. Y dice que fueron a pelear con el ejército. Y dice que destruyeron a filo de espada a todos. Solo quedó uno vivo, que fue Sísara. Solo él quedó vivo. Y dice la historia que Sísara salió huyendo, y Barak, ¿sabe qué es lo que hizo, hermanos? Lo siguió. El que tuvo miedo de hacerlo solo, se agarró valentía, se agarró fuerzas y salió detrás de él, a buscarlo, a pelear, a buscarlo para terminar a todo, porque Dios había prometido que los iba a entregar. Y dice la historia más adelante, en el capítulo 4, versículo 18. Dice, y saliendo Joel a recibir a Sísara, imagínense. Mire qué bonita esta historia. Sísara era la esposa de Abeseneo, de los contrarios. Él estaba aislado, contrario a todo lo que estaba pasando ahí. Y dice la historia que esta mujer... viene Sísara corriendo, huyendo, pidiendo auxilio, pidiendo que le rescataran, de porque Barak venía detrás de él. Y dice la historia que Sísara encontró a Joel, a Jael, y lo escondió en su campamento, podemos decir, en su techo donde la tenía. Y dice la historia, hermanos, lo podemos leer aquí adelante también, que Barak venía detrás de él. Barak venía detrás de él para luchar. Y este hombre de sediento que venía corriendo, y él le pide un vaso de agua, y él le abre una tinaja y le da de beber agua. Del cansancio que traía Sísara, dice que se durmió. Del gran cansancio que traía este capitán del ejército, se durmió. Entonces cuando él dormía, viene esta mujer, agarra una lanza, y se la ensarta o clava, vamos a decir, en las sienes de a un lado. Así murió Sísara. Así Dios se cumple la palabra cuando dice, no será tuya la victoria, sino que en mano de mujer entregará Dios a su ejército. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 21, dice, pero Joel, mujer de Abednego, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y metió la estaca en las sienes y la clavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió Sísara. Mire que dice la historia en el 9. 4:9 dice, en lo último, porque en mano de mujer venderá Jehová a César. ¿Se da cuenta cómo es la historia? Valiente la mujer. Pero Barak no le hizo caso. Entonces, hermanos, lo que yo quiero llegar a entender a ustedes, hermanos, si Dios te manda a hacer algo, hermano, hazlo. Si Dios te ha dicho, hermano, pelea la batalla, hermano, peléala. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién contra nosotros? Hay otra historia muy bonita acerca de los valientes de David. Y el tercer punto que quiero hablar, este era el segundo punto, perdón, Dios quiere que seas valiente. Y el tercer punto es, cuando tu líder es valiente, tú también serás valiente. Cuando el rey Saúl perseguía al nuevo rey de Israel, su propio yerno, recuérdense que David estaba con una mujer, con una hija de Saúl, ocurrió algo interesante en la famosa cueva de Adulán, perdón. En el libro de Samuel nos dice esto. Primera de Samuel 22, del 1 al 2. Primera de Samuel 22, 1 y 2, ok. Dice, yéndose luego David, de ahí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, el 2. Y se juntaron a él todos, ¿qué? Los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban de amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Póngale atención a esto, hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Los afligidos, eran los endeudados y eran los que estaban de amargura de espíritu. Imagínense, qué ejército tan poderoso que tenía David, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se imaginan quiénes? Era lo que la sociedad, lo del rey Saúl, los había desechado. Porque no eran aptos para pelear. Estas personas no tenían ni las calificaciones ni el estatus para ser un guerrero. Pero llegaron a David y se juntaron a él. Y mira lo interesante que pasa cuando tu líder es valiente. Mira lo interesante. Y se fueron uniendo a David otros muchos hombres que con honor merecen ser considerados hombres valientes, que muy pronto formaron un gran ejército. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes eran estas personas? Ellos no sabían que Saúl andaba buscando a David. Ellos sabían que Saúl andaba buscando a David para matarlo. Primer punto. El segundo punto, ellos también sabían que el ejército de Saúl eran soldados preparados para la guerra, que en cualquier momento encontraban a David, se los iban a echar el plato a todos. Porque no estaban preparados. No eran soldados de guerra como el ejército que Saúl tenía preparado buscando a David por todo el desierto. Y el tercer punto es, Ellos nunca habían sido tomados en cuenta para formar parte del ejército. Ellos sabían que en cualquier momento del ejército de Saúl los mataría a todos. Porque eran los afligidos, eran los que la sociedad los había hecho a un ladito. Entonces, se llegaron a unir con el rey David también ellos. Hermano, ¿y qué dicen de nosotros? Que no podemos hacer las cosas, que muchos dicen, tú no vas a llegar lejos, tú solo no vas a poder hacer las cosas. A nosotros nos dicen lo mismo en los lugares cuando queremos hacer algo. El primer obstáculo que tenemos nosotros, ¿sabe cuál es? La lengua, el idioma, cuando vamos a aplicar por un buen trabajo o por un estatus mejor. El primer obstáculo que nos da. Pero muchos de nuestros hermanos aquí ahora tienen buenas posiciones. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos del rey. Porque somos hijos del rey. Entonces, a estos hombres también les pasó lo mismo. A estos hombres también les pasó lo mismo. Entonces, estos hombres estuvieron con el rey David ahí. Y al rey David se le ocurre un deseo. No se le ocurre, le da un deseo. Y ahí vamos a ver la valentía de estos hombres. Él una vez dijo, me dan ganas de tomar agüita de un pozo. Y ustedes ya saben la historia ya. Tengo ganas de tomar agüita de un pozo, dijo. Segunda de Samuel 23:15. ¿Qué dice la palabra? Y David dijo, con herencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Siguiente. Entonces, mire, de los, aquellos afligidos, de aquellos endeudados, de aquellos de espíritu apagado, salieron tres valientes. Por eso les digo yo, cuando tu líder es valiente, hermano, algo se te va a pegar. Algo se te va a pegar. Y dice, entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Y mire qué pasa ahí. Y sacaron agua del pozo. Están diciendo que vencieron a la guardia de los filisteos. Tres hombres. Ni se dieron cuenta cómo estos tres hombres entraron, sacaron el agua del pozo y se la llevaron al rey David. Tres hombres valientes. Tres hombres valientes que lograron y creyeron que si Dios estaba con ellos, ellos podían hacerlo. Pero ¿sabe qué? David no quiso tomar esa agua. El rey David no la quiso tomar. No la quiso tomar el rey David. Porque ¿sabe por qué? Porque bien, él dijo, esta es la sangre de mis hombres y yo me la tomo. Porque pusieron en riesgo la vida de ellos. Pusieron en riesgo la vida de estos grandes hombres. Por eso David no la quiso beber. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo estos hombres valientes, cuando tu líder es valiente, tú puedes ser valientes? ¿Te das cuenta que lo que desecha la sociedad, Dios lo puede hacer grande? ¿Te das cuenta que si a nosotros nos dicen no, en un lado, en el otro lado nos van a decir sí? Porque podemos hacer las cosas, hermanos. Nosotros podemos hacer grandes siervos del Señor. Podemos ser grandes personas al servicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros, hermanos. Estos hombres pudieron pelear. Estos hombres pudieron luchar. Pudieron defender a sus reyes. Porque ellos estaban en la mano de Dios. Sabían que si Saúl los encontraba, los iba a terminar al principio. Pero cuando tu líder es bueno, hermanos, Dios te va a poner en alto también. Algo bueno se te va a pegar. Algo bueno va a salir de ti. Y nosotros tenemos muchas grandes cosas que podemos salir. Dice segunda de, si no estoy mal, es primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7, que dice la palabra de Dios. Porque no nos... Oye, mira lo que dice, porque no, y lo vuelve a repetir, nos ha dado espíritu de ¿qué? Entonces Dios no nos ha dado ningún espíritu de cobardía a nosotros, hermanos. Si lo ponemos en las manos del Señor, todo lo podemos lograr. Si lo pones en las manos del Señor, tú vas a ser gran hijo de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Si no nos ha dado, ¿qué dice? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esos somos los que somos los hijos de Dios, hermanos. Esos somos los que somos los hijos de Dios. Dios nos ha dado el poder, no nos ha dado la cobardía. Así que yo lo que quiero, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Dice que todo lo podemos lograr. Cuando estamos en las manos del Señor, podemos hacer cosas grandes. Podemos asaltar murallas grandes. Podemos hacer siervos del Señor útiles. Podemos ser grandes personas al servicio del Señor. Y termino con una pequeña conclusión. Y dice, en los primeros tiempos, las personas que sobresalieron en el Evangelio fue el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que fueron predicadores más destacados en los principios de la proclamación del Evangelio. Eran hombres no con mucha educación en aquellos tiempos. Se dedicaban al oficio que sus papás se dedicaban, que eran pescadores. Pero estos hombres fueron valientes y no crean que no tuvieron dificultades. Tuvieron muchas dificultades al principio. Ganas de tirar la toalla, le daban. Ganas de decir ya no más, seguro que le dieron. Pero ¿sabe qué fue lo ellos? Ellos perseveraron y siguieron adelante. El apóstol Pablo y Timoteo fueron personas que tuvieron temores, desaciertos, equivocaciones, desánimos, pero tenían en cuenta que para cumplir sus respectivos llamados de Dios, y tenían en cuenta su valentía que Dios les había dado. No importa si en tu pasado nunca fuiste útil, hermano. No importa si todavía no te sientas valiente para ponerte a servir al Señor. No importa. Y no importa si las circunstancias aprietan cuando estás sirviendo al Señor. No te des por vencido. No te des por vencido. Aunque veas que las circunstancias están yendo mal y mal y mal y mal. No te des por vencido. Porque estos grandes hombres del Señor también tuvieron situaciones difíciles para lograrlo. Pero lo lograron. Pero lo lograron. Fueron valientes. Entonces, ¿qué no podemos lograr nosotros? Todo lo podemos lograr, hermano. Todo lo podemos poner en las manos del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy las gracias, Señor Jesús, por este día que tú nos has permitido, Padre amado, en que sabemos, Señor Jesús, que tú nos has hecho hombres valientes para luchar, tú nos has hecho hombres esforzados, Señor Jesús, que podemos hacer las cosas mucho mejor, Padre amado. Aunque muchas veces la sociedad y la gente nos pueda decir que no podemos hacer las cosas, Padre, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor Jesús? Padre, que en esta hora, Señor Jesús, tú siempre nos des ese espíritu de valentía, Señor Jesús, que nos des ese deseo, Padre amado, a seguir luchando en la obra de Cristo, Señor Jesús. Y todo aquel, Padre, que se sienta derrotado, Padre amado, que sepa, Señor Jesús, que tú estás con él, que tú le levantarás, que tú le darás la victoria, Señor Jesús, a pesar de las adversidades, Señor Jesús, tú estás con nosotros. Oramos en el nombre del Señor, Señor. Amén.
Seguimos orando, Padre. Gracias por recordarnos que debemos de ser siempre valientes, esforzados. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Gracias por recordarnos, Señor, que todo lo podemos en ti. Pero también, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, llevándonos a la batalla. Porque la batalla, la victoria, la vamos a obtener gracias a ti, que tú eres todopoderoso, Señor. Padre, tú conoces las guerras, las batallas que estamos luchando. Problemas quizás en el hogar, problemas en el trabajo. Señor, tú sabes, quizás una enfermedad. Pero tú nos recuerdas una vez más que así como a Barak, que tú estuviste, Señor, con él. A pesar que desmayó, perdió las fuerzas. ¿Cuántas veces hemos perdido nosotros la fuerza? No nos sueltes, Señor. Porque nuestra debilidad quisiera soltarse. Pero tú, Señor, sosténnos de tu mano. No nos sueltes. Danos la fuerza, Señor, la valentía. Tu palabra dice que tú la das como el búfalo. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados. Gracias, Señor, porque esta semana la vamos a iniciar de la mejor manera. Reconociendo que en todo tiempo tenemos que consultarte a ti para tomar sabias decisiones. Reconociendo que tú vas con nosotros en la batalla. Ahora, queremos orar por aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Aquellos que no han permitido abrir su corazón a Dios. Este es el momento. Nuestros hermanos diáconos están caminando. en medio de los pasillos para que oren con usted y por usted, para que usted le entregue la vida al Señor. Las batallas no las va a poder ganar si no va con Cristo. Una, dos, puede que gane, sí, sí, puede ser. Pero no es la garantía, porque la mejor garantía se llama Cristo. Es Jehová de los ejércitos. Si usted no le ha entregado su vida, póngase de pie. Comience bien la semana. Comience con Cristo en su vida. Reciba al Señor. Ahora usted, querido televidente, si no ha recibido a Cristo como la solución a sus pecados, porque Él es el único que puede perdonar sus pecados a través de ese sacrificio en la cruz, si no le ha entregado su vida, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, gracias por haber enviado a Jesús en mi lugar. Padre, guárdanos y bendícenos esta semana, Señor, para que podamos estar el miércoles en el estudio bíblico, para que podamos estar el domingo, para que siempre, todos los días, podamos estar en sintonía contigo, Señor. Gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestro pastor, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Oramos por Israel y por la paz de Jerusalén, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.